Escuchado el gallo, abrimos tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Hoy con José Antonio Vera. Buenos días, Vera.
Muy buenos días, Carlos.
Hoy con Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días y bienvenido. Buenos días, Estefanía Molina.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. Y Rubén Amón, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Carlos? De nuevo, buenos días a ti también.
Estupendo, pues ya estamos todos, porque también está Fernando Onega dispuesto ya a poner en orden los asuntos fundamentales de esta mañanita del lunes. Fernando, buenos días otra vez.
Otra vez buenos días, Alsina. Hoy termina noviembre y parece que la gran preocupación nacional es el descuido ciudadano ante los riesgos del virus. Las preocupaciones políticas son otras. Los impuestos y el desafío de Madrid, la estabilidad del gobierno, los efectos de los pactos o qué necesita Sánchez para lanzar últimamente tantos mensajes al PSOE. El mes de noviembre nos deja con un gobierno estable por la mayoría que lo sostiene y sin grave deterioro, como demuestra la encuesta de Keydata para Público, pero con serios interrogantes como estos. ¿En qué medida el independentismo condiciona la política general del país? La duda se basa en una de las frases de Gabriel Rufián. Hemos obligado al Estado a sustentarse en el republicanismo independentista catalán y vasco. El independentismo catalán situó en el escenario uno de los grandes asuntos de debate de la última semana, los impuestos de Madrid y el anuncio de armonización fiscal. El PP de la comunidad, la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida están crecidos y hoy se pueden leer estas palabras suyas en ABC. Bajaremos aún más los impuestos. La pregunta política de fondo es cómo se puede organizar una mesa de diálogo fijada expresamente para Madrid con un solo partido y que ese partido sea Esquerra Republicana. Al mismo tiempo, entramos en la semana en que, según el anuncio del ministro de Justicia hace un mes en este programa, debía estar acordada la renovación del Consejo del Poder Judicial. Pero no hay indicios de ningún avance. El ministro dice hoy en El País que el Día de la Constitución era una fecha muy simbólica, pero lo dice en pasado, y El Mundo cita fuentes del PP para anunciar que no habrá acuerdo en los próximos meses. ¿Ha dejado de ser una prioridad para ambos partidos la renovación institucional? Y desde la entrevista con Felipe González, también en este programa, la incógnita de lo que ocurre en el PSOE ante los pactos de Sánchez, la sombra de Pablo Iglesias y el futuro de este país.
Quizás Sánchez quiso responder en sus dos mensajes al partido, el último para asegurar su compromiso con la Constitución y que el PSOE es el partido, dijo, que une a España.
Muy interesante. ¿Qué ocurre para que el presidente haya enviado dos mensajes al partido en 10 días, uno en forma de carta y otro como discurso? ¿A quién contesta? ¿A Podemos para reafirmar su postura? ¿A González? ¿Al miedo a la escisión porque Pablo Casado invitó a los socialistas a una rebelión contra él? ¿Por qué necesita renovar en este momento su compromiso con el pacto constitucional del 78? Espero que no haya sido por esa carta que 73 mandos militares retirados le han dirigido al rey para decirle que este gobierno es una amenaza para la cohesión nacional y ofrecerle su apoyo. Antonio Casado le llama algo así como la revolución de los necios o la protesta de los necios. La carta no tiene ningún valor como expresión del sentir de los ejércitos, pero recuerda escenas y gestos de hace 40 años. Como novedades de un fin de semana de tregua política de 2 días, tenemos la elección de Marta Borràs en primarias como candidata de Junts para las elecciones catalanas. Línea dura del independentismo y 2 dudas. Una sobre ella misma, porque tiene pendiente una causa judicial, y sobre Puigdemont, si la fuerte personalidad de Borràs terminará por eclipsar al fugado, aunque le ofrece todo su apoyo. De la prensa de hoy, destaco la confesión del ministro de Justicia en El País, en la que viene a decir que si no existiera la sentencia del proceso, no se revisaría el delito de sedición. Ese delito en España, dice el señor Campo, es un exceso en comparación con el resto de Europa. Me llama mucho la atención lo que escribe Carmen Morodo en La Razón, que el liderazgo de Isabel Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, que anda por España con éxito de público, está empezando a crear ampollas y recelos en el PP. No me digan que nace o ven en ella a una aspirante a moverle la silla a Pablo Casado. Y en lo económico, lo que dice Gerardo Cueva, presidente de Cepyme, que la pequeña y mediana empresa no piensa si cerrar o no, sino cuándo. ¿Tan grave es la situación? Y todo pendiente del diciembre que llega, de lo que significan las aglomeraciones en que ayer se recrearon las televisiones como si quisieran asustar a la gente por el riesgo de contagios, del próximo finde, que es el deseado pero temido puente, del miedo al descuido que nos lleva a la tercera ola, cuyo fantasma agita el gobierno, y viendo la tele, querido Alsina, nunca como ayer pareció un delito tomar una copa o salir a pasear.
Fernando, que tengas buen día. Cuídate y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, adiós.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Que empiece preguntando a mis contertulios de esta mañana justamente por este asunto por el que terminaba Onega, estas imágenes que ayer se vieron, destacaron mucho los medios audiovisuales, imágenes de lo que llaman aglomeraciones, bueno, son calles del centro de las ciudades, por ejemplo la Ciudad de Madrid, muy concurridas durante el fin de semana. Se han unido dos circunstancias, una es todo el Black Friday, que son las rebajas de antes de las Navidades, y luego la inauguración de las luces navideñas. Todo eso pues ha tenido, digamos, un efecto llamada comercial que ha hecho que el centro de las grandes capitales, por ejemplo Madrid, digo, pues se hayan visto llenas de personas que acudían allí a hacer las primeras compras. Y esto ha despertado mucha inquietud, incluso en algunos ámbitos una cierta indignación, porque se entiende que todo lo que sea ver gente numerosa, grupos de gente en la calle, pues contribuye a extender el virus. Es verdad que en las imágenes de ayer, a diferencia de lo que había ocurrido en ocasiones anteriores, la abrumadora mayoría de los ciudadanos llevaba puesta su mascarilla y respetando su distancia y evitando tocarse con ninguna otra persona. Pero pregunto ya a mis contertulios de esta mañana hasta qué punto les inquieta a ellos esta idea de que salgamos todos a la calle a hacer compras y podamos arruinar lo que hasta ahora habíamos conseguido, que es mantener a raya la incidencia acumulada, incluso mantenerla a la baja desde las dos últimas semanas. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo de preocupados estáis con esta historia, Antonio Casado?
Bueno, hombre, coincide con el Black Friday, que tú dices, sí, desde luego bastante preocupados, ¿no? Coincide con lo del Black Friday, pero coincide sobre todo con la suavización de las restricciones en las distintas comunidades, y ese es el peligro. Que se contagie algo casi peor que el virus, es decir, que se contagie el optimismo o la sensación de que estamos ya al final de la pesadilla, porque esto en vísperas del puente de la Constitución y con este antecedente, lo ocurrido ahora con el Black Friday, pues es una mala noticia.
Estefanía.
Sí, a ver, yo creo que la idea de que la gente lleve la mascarilla sirve precisamente para eso, para que la gente se sienta protegida y para reducir el contagio lo mínimo posible. La realidad es que en las imágenes de las calles, yo creo que el factor de estar al aire libre de entrada ya garantiza pues que la posibilidad de transmisión del virus es menor. Y en algunos establecimientos, no podría decir en todos, pero en muchos sí, sobre todo de pequeño comercio, se obliga a que haya un mínimo de personas o que entre un aforo máximo para que de ese modo no se produzca esa misma aglomeración en las tiendas. Yo creo que la imagen asusta, pero verdaderamente lo que va a ser importante aquí es cómo la gente gestione las fiestas que vienen. Los puentes están cubiertos, una mayoría de comunidades, Madrid entre ellas, va a cerrar tal que no se produzca esa movilidad por el territorio, pero aquí el tema es cómo nos vamos a comportar en nuestras propias casas, tomando todas las medidas, desde no compartir los utensilios de cocina, desde que cumplir el número máximo que han establecido las autoridades, 6, 10 de personas que se pueden reunir, y a todo eso pues el tema de los test de antígenos o test PCRs, si se pueden hacer antes de ir a visitar a familiares, mejor que mejor, pero nunca hay que olvidar que pueden generar, como dicen los expertos, una falsa sensación de seguridad. Es decir, que te hagas un test de antígenos y creas una PCR que ya eres inmune para todas las fiestas. Creo que en este punto ya de la pandemia el factor responsabilidad individual y cumplir las normas tiene que ser lo que prime.
José Antonio.
Sí, porque la PCR o el test de antígenos es válido para ese momento, pero y en ocasiones ni siquiera eso, porque se da casos también de PCRs y de antígenos que dan resultados que no son los reales, ¿no? No sería la primera vez. Por tanto, ya hay que tener mucho cuidado. Yo creo que las autoridades van a tener que estar muy encima de la población, lanzando todo tipo de mensajes constantemente, porque claro, lo que no se puede Lo que no se puede pensar es que después de atiborrar a los ciudadanos con mensajes para que vaya usted a comprar, como ahora con el Black Friday, pues que la gente se quede en casa, ¿no? Si tienes una oferta que es muy buena porque te están ofreciendo unos precios presuntamente, entre comillas, maravillosos, pues al final la gente termina saliendo. Y yo salí el sábado, tenía que comprar un accesorio electrónico y me asusté muchísimo. Lo tengo que decir porque no era el problema que hubiera mucha gente en la calle, que lo había, sino porque dentro de los establecimientos no había ninguna garantía ni de espacios ni de que la gente tuviera un cuidado extremo. Sí que es verdad que todos llevábamos mascarillas, pero había muchas más personas de las que en teoría deberían estar dentro de los establecimientos. Y creo que eso ahora en Navidad se puede repetir muchísimo y de forma constante. Por tanto, aunque las cifras en este momento sean buenas, yo creo que las autoridades tienen la obligación de inundarnos con mensajes de precaución, precaución, porque nos podemos olvidar.
Amón.
Pues yo también viví una experiencia en centros comerciales. Me afronté a pelo el Black Friday y es verdad que había mucha gente en las calles, pero los negocios que yo frecuenté estaban muy regulados respecto al número de personas que podían entrar. De hecho, eran llamativas las colas y la paciencia que requería siempre al aire libre aguardar el turno de entrada en esos negocios de las periferias, ¿no? Por eso creo que es verdad que la vacuna ha establecido una especie de placebo psicológico, no digamos en los mercados, pero también en las conciencias, respecto a que estamos ya saliendo y no hay nada más elocuente al respecto que el horizonte inequívoco de una vacuna. Esa sí que es una solución cuando llegue y no los métodos paliativos que se están utilizando hasta ahora. Y creo al mismo tiempo que se exige un esfuerzo de concienciación, no porque nos vayan a perseguir hasta con quién vayamos a cenar en casa, pero sí para inculcar en la opinión pública una actitud de mucha reserva y de mucha precaución, si es que las Navidades son el gran puerto de montaña con que se puede remontar ya por fin la crisis de la pandemia.
Tenemos ensayo general, el último ya este próximo puente. Recordad que el lunes que viene es fiesta en casi todo el país y el martes que viene en todo, o sea que el puente va a ser muy generalizado y una vez que se sepa, 10 días después, cómo ha ido la incidencia, qué efecto ha tenido el puente y el comportamiento que tengamos durante el puente, pues se tomarán las decisiones correspondientes para las fiestas navideñas, que todavía está pendiente ahí de saber en cada sitio cuánta gente se puede reunir en cada casa y a qué hora se tiene que ir cada uno a la suya. Ahora seguimos. Minutos y nos dan las 9 de la mañana, 10 minutos y serán las 8 de la mañana en las Islas Canarias con Estefanía Molina, José Antonio Vera, Antonio Casado y Rubén Amón. Analizamos las cuestiones fundamentales de este día. Preguntaba antes Fernando Onega por la información que publica el diario La Razón, la crónica de Carmen Morodo, que dice que empieza a haber suspicacias dentro de la dirección del Partido Popular respecto del protagonismo que ha adquirido Isabel Díaz Ayuso. Todo después de su visita del viernes pasado a Barcelona y el éxito que al menos los más partidarios de Díaz Ayuso le atribuyen entre el sector de la hostelería, del pequeño comercio, de los bares, los restaurantes en Barcelona, en la medida en que en Madrid no se han llegado a cerrar nunca del todo los bares y los restaurantes, la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid ahora mismo, a diferencia de lo que pasó a primeros de octubre, es la más baja de toda la península, a diferencia digo de Cataluña, donde sí han estado cerrados los bares y restaurantes durante varias semanas. Este éxito de Isabel Díaz Ayuso, a la que todas las crónicas atribuyen una enorme comodidad con este nuevo debate que se ha abierto, que se llama armonización fiscal y que el Partido Popular traduce como subirle los impuestos a los madrileños por decisión del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez. Así que os pido criterio también al respecto. Si queréis hablar de Díaz Ayuso, o si queréis entrar de lleno en el debate, que es bien interesante y bien importante, es el debate sobre los impuestos que se pagan en cada territorio, la armonización fiscal y esta sorpresa que nos ha traído el otoño del 2020 de ver a un partido independentista como Esquerra Republicana abogar por la armonización fiscal, que es lo contrario al hecho diferencial en materia de fiscalidad o a las diferencias entre unos territorios y otros. Eso es, lo contrario a eso es la armonización. Y esta es la nueva bandera de Esquerra Republicana de Cataluña. Antonio, ¿por dónde quieres empezar?
Pues por ahí, vamos a ver si exactamente armonización fiscal, pero desarmonización política total desarmonización identitaria, como recordaba alguien antes, no me acuerdo, me parece que era Estefanía, y desarmonización inversora. porque si miramos los presupuestos generales del Estado, el proyecto de presupuestos para el año 2021, encontramos que la capacidad inversora del Estado en Cataluña se manifiesta con un 19% de participación en el PIB. Y eso quiere, perdón, me parece que es el 21, está 2 puntos por encima de la media de la inversión de España en el resto del Estado. Y eso quiere decir que hay comunidades autónomas pues que salen mal paradas en la distribución de esta capacidad inversora. Vamos a ver, el debate en realidad lo que viene es a poner una vez más sobre la mesa, lo que viene es una vez más a poner delante de los ojos esa prima de influencia, esa especie protegida que son los nacionalistas como si mearan colonia, esa especie de protegida que les da una capacidad suplementaria de poder frente al poder central, porque en el fondo es el poder central el que los ha necesitado para sobrevivir, como una cosa habitual en la política española durante estos últimos años. Yo creo que eso está en el fondo del asunto. No puede ser que se hable de armonización fiscal cuando hay todo tipo de desarmonizaciones, no solamente en Cataluña, sino para que vamos a entrar en el tema foralista de Navarra y del País Vasco. Claro, el problema que tiene esto es que le recuerden por vía hemeroteca, como tú has hecho antes, que la armonización fiscal, incluso a la baja, incluso la desaparición, era ya una vieja doctrina del Partido Socialista, como se demuestra en estas declaraciones que pusiste antes de Solves. Otra cosa que hay en el fondo de la cuestión, también lo hemos mencionado antes, es que lo mencionaba Rafa Latorre, me parece, es que la Republicana está en campaña, corre un riesgo, desde luego. O sea, el aprovechar ahora la cercanía al poder central para vender en Cataluña política de las cosas, es decir, que está consiguiendo cosas para Cataluña, tiene el envés, tiene el peligro, tiene el riesgo de que Junts per Catalunya le acuse de estar encamado con el partido del 155. Y esto, pues en vísperas de unas elecciones, pues tiene su importancia, de manera que también está corriendo un riesgo, pero también está en el fondo de lo que está ocurriendo con este tema de la armonización, la proximidad de esas elecciones.
Me he recordado a las 8 de la mañana que en el año 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió lo que en la práctica era la eliminación del impuesto de patrimonio, aunque por la vía de la bonificación del 100%, como ocurre ahora en la Comunidad de Madrid. Es decir, uno tenía que presentar la declaración, pero luego estaba exento de abonar un solo euro. Impuesto de patrimonio que se elimina con el gobierno de Zapatero y de Pedro Solbes, pero también se resucita con el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2011. Se restablece, pero como está cedido, de hecho, a las comunidades autónomas, se mantiene el margen que tienen los gobiernos autonómicos para las bonificaciones de ese impuesto de patrimonio. Y eso es lo que hace posible que hoy la Comunidad de Madrid lo mantenga bonificado al 100%, como en 2007 decidió el gobierno central. Esa es, digamos, la peripecia histórica del impuesto de patrimonio, por hablar de este que es sobre el que está puesto ahora mismo el foco, porque impuestos cedidos a las comunidades autónomas no son tantos, es un tramo del IRPF, el patrimonio, sucesiones, donaciones y actos jurídicos. Creo que recordar que no hay mucho más. Estefanía.
Sí, yo creo que más allá de lo que es el debate económico, y ahí puede haber posturas y puede ser un debate interesante, me da la sensación que asistimos a una maniobra política de lo que va a ser esta legislatura. Y me explico, como decía, me parece que era Antonio Casado, o quien ha hablado precedentemente.
Antonio Casado,
pues Esquerra está ahora mismo en campaña electoral, pero esto va mucho más allá de la campaña. Creo que aquí lo que se está tejiendo es una alianza amplia, tácita, explícita, implícita o medio pensionista, entre Esquerra Republicana, Unidas Podemos y PSOE, que son los partidos de ahora mismo de la coalición de gobierno. Esquerra tiene que venderle a sus bases, y no solo para la campaña, que de hecho se le está haciendo ya bastante larga, porque estamos en noviembre, es en febrero, todavía no ha empezado la campaña como tal, y ya tiene continuamente en cada entrevista la pregunta de si pactará con el PSC, con el daño que esto le hace pues de cara al electorado independentista. Pero aquí la estrategia a largo plazo es venderle al independentismo, tejer una coartada para el regreso a los foros autonómicos multilaterales. Esto que parece una evidencia, lo sé, no es una evidencia en Cataluña. Que Cataluña vaya a volver a la conferencia de presidentes autonómicos, que Cataluña tal vez se abra eventualmente a negociar un nuevo modelo de financiación porque si estamos hablando de impuestos, también estamos hablando de modelo de financiación que lleva caducado en España desde el año 2014 por la crisis, por el procés, por Rajoy puso en marcha un estudio al respecto y no se pudo llevar adelante por la situación conflictiva en Cataluña. Se entiende que Cataluña tiene que estar en ese foro y se apeaba de toda la gobernabilidad en el año 2017. Y aquí la maniobra es esa, explicarle a las bases que vamos a volver a los foros multilaterales y eso ya no se articula sobre la base de un enemigo que sea el Estado español. Ahora el nuevo enemigo será el Partido Popular, será ese Madrid insolidario que le pintan a Ayuso o a las políticas del PP en Madrid, y eso a la vez le sirve al Gobierno de España para triangular algo que lo comenté hace un par de semanas, que a mi juicio es la estrategia de si me junto con el PAC plurinacional, la derecha va a tener muy difícil volver al poder en muchos años. Y eso se va a dar en el Congreso. Cada vez el peso de los regionalistas independentistas es mayor para la gobernabilidad y ese bloque es el que necesita Sánchez Iglesias pues para que dure esta legislatura y las que vengan, y son cuotas de poder en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en muchas comunidades el peso de los nacionalistas es muy importante. Así que yo veo que la única forma que va a tener Esquerra de encajar ahí el regreso, si gana Esquerra Republicana las elecciones, va a ser esa, que el PP es el nuevo enemigo, el enemigo de todos. Y eso le sirve para unir también a los varones socialistas, a Compromís en la Comunidad Valenciana, que reivindica la cuestión de la financiación, y creo que vamos a eso. Y la verdad que Esquerra, ya con esto termino, tiene una buena coyuntura, porque ahora mismo Junts per Catalunya está desmovilizado, vendían las elecciones como un plebiscito sobre el 1 de octubre, y eso es evidente que no va a ser así. Y ahora mismo las encuestas no le sonríen, así que veremos ese margen de maniobra de Esquerra que pasa por no depender de Junts, y de ahí los rumores del tripartite.
José Antonio.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con el fondo de la cuestión de lo que me plantea Estefanía. Me parece que eso en el ámbito político es un poco así, ¿no? Y además eso ya se ha producido con anterioridad en otras ocasiones, porque hay que recordar lo del tripartito en Cataluña en la época de Maragall y creo que también con Montilla, ¿no? Que el enemigo entonces era Batir, siempre era el Partido Popular, y ahora pues era el Partido Popular o las derechas, ¿no? Como se denomina habitualmente. Pero en el fondo de todo el debate, que es un debate que me parece que tal como se ha planteado es bastante injusto, este sobre el tema de la armonización fiscal, yo creo que hay una cuestión que es que aquellos que no están haciendo bien sus deberes, aquellos que no están teniendo buenos resultados en sus políticas, fundamentalmente en la económica, lo que quieren es culpar a los que sí lo están haciendo bien, porque sus resultados económicos son buenos, les culpan de que efectivamente los resultados de los que están acusando pues sean malos, ¿no? Y bueno, el tema de la armonización de las autonomías pues no es un tema tampoco de ahora nuevo, porque todos recordamos cómo al comienzo de la transición hubo una ley que se llamaba la LOAPA, que me parece que fue Felipe González quien la impulsó. En teoría, pues para algo que parecía bastante razonable, que era pues tratar de coordinar un poco todo el enjambre y el entramado de las autonomías, que empezaba pues a dar síntomas de inquietud en algunos ámbitos. Bueno, aquello fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional con el aplauso de los nacionalistas de entonces, que ahora son los independentistas. Y es que efectivamente yo creo que tal como ha sido planteado este asunto, pues se produce una vulneración no solamente de una sentencia del Tribunal Constitucional, sino también de una ley como la LOFCA y de la propia Constitución, porque además derogar por la vía de una enmienda en los presupuestos generales del Estado, a toda una legislación de impuestos cedidos, me parece que más que otra cosa es un fraude de ley. Y es un planteamiento en el ámbito político pues absolutamente inadmisible, tanto en el fondo por lo que supone de cesión a unos independentistas que lo que quieren es cargar con las culpas a la Comunidad de Madrid, como en la forma, porque está basado en una serie de cuestiones que no son ciertas, ¿no? Porque cuando se dice y se repite y se reitera que todo el tema de Madrid, los privilegios de Madrid están basados en el tema de la capitalidad, pues hombre, no se está diciendo toda la verdad, porque como ha dicho antes Rafa Latorre en su comentario, efectivamente lo que ha pasado es que las empresas han huido de Cataluña, y han huido porque estaban asfixiadas a impuestos en el infierno impositivo al que el secesionismo les había llevado, y porque por otra parte tampoco estaban muy de acuerdo con el planteamiento de independencia que la Generalitat del señor Puigdemont y después de Torra estaba planteando. Y también es falso que se beneficien de los impuestos de las empresas, porque todos sabemos que el impuesto de sociedades, salvo en el País Vasco y en Navarra, en donde lo cobran las autonomías, el País Vasco y Navarra expresamente, en el resto de del territorio lo cobra el gobierno central, no lo cobra Madrid. Y porque el impuesto del patrimonio, como antes se ha mencionado también, pues hombre, afecta más que nada, como dijo Zapatero y has recordado tú hoy en la introducción, Carlos, afecta más que nada a las clases medias, porque las clases superiores, que tienen muchos ingresos, ya tienen sus vías a través de la SICAP y otros instrumentos para eludir o para hacer la declaración del patrimonio. Aparte de que es un impuesto que en casi todos los países de la Unión Europea está suprimido, como ocurre igualmente con el de sucesiones, que, por cierto, era un impuesto que en algunas autonomías resultaba que era casi más caro pagar el impuesto que recibir la herencia que tenía uno de su familiar, de su padre, de su abuelo, de quien fuere. Y por eso, efectivamente, algunas personas incluso renunciaban a ello. Por tanto, yo creo que ahí se ha construido todo un argumentario, que es un argumentario falaz, que no es verdadero, porque además quien más contribuye pues al fondo común, al fondo de solidaridad, y quien más impuestos, quien más fondos reparte en base a los impuestos que recauda, es justamente la Comunidad de Madrid. Por tanto, no es admisible que se pueda poner todo el foco en la Comunidad de Madrid diciendo que es la culpable de este dumping fiscal, que yo creo que no existe y que es muy injusto que se plantee tal como se está planteando.
Rubén Amón.
Pues retomando la cuestión por donde la habías dejado respecto a la información que publica Morodo, si no fuera ella la autora, a mí me costaría mucho trabajo creer que el PP está subestimando el mayor recurso político que dispone, pero me lo creo por la autoría de Morodo y porque no cabe más definición de los partidos políticos que su pulsión autodestructiva. Y siendo, en efecto, Isabel Díaz Ayuso un factor político desencadenante e imprevisible, desde luego es el punto de apoyo desde el que el Partido Popular está haciendo la oposición a Sánchez. Ella representa mejor que nadie la bandera del antisanchismo, representa ahora mejor que nadie la gestión de la crisis sanitaria y representa mejor que nadie la viabilidad del modelo económico, incluso en tiempos de emergencia y de angustia financiera, ¿no? Por eso, si el Partido Popular decide sabotear su mejor recurso, tenga sus complicaciones o no las tenga, entiendo que tiene que afrontar después las repercusiones y las responsabilidades. Más todavía, Carlos, cuando quien está alimentando y cebando a Ayuso es el Partido Socialista, Esquerra Republicana y esta configuración o constelación de partidos soberanistas, que nada más le conviene a la propia Isabel Díaz Ayuso. Porque una cuestión es exagerar y excitar la polarización a partir de Vox, que es un partido que en principio no aspira al gobierno y cuya razón de ser es crearle un cráter al centro-derecha y de esa forma garantizar el porvenir del Partido Socialista. Y otra cuestión es concederle a Díaz Ayuso las riendas de la Comunidad de Madrid para dos o tres siglos, ¿no? Porque esta política es elocuente a favor de Díaz Ayuso y porque tanto se exagera la condición de Díaz Ayuso como cariátide de la oposición, tanto a ella le beneficia políticamente.
Hacemos una pausa con vuestro permiso, son las 9:05, una hora menos en Canarias, y enseguida le ponemos un poco de perspectiva a todos estos debates que venimos planteando en los últimos días o en los últimos años, porque hay cosas que siempre vuelven. Antes de eso tengo para vosotros este mensaje que tiene que ver con la pesadilla que tenemos cuando hay que salir a hacer unas gestiones y perdemos toda la mañana, porque lo último que necesitamos ahora pues es complicarnos la vida, y por eso, Borja, mucha gente se ha pasado ya a la Mutua.
Claro, porque la Mutua te facilita la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
9 y 13 en conversación hoy con Antonio Casado, con José Antonio Vera, Estefanía Molina y Rubén Amón. Y recibimos esta mañana a Antonio Caño, que fue director del diario El País y que es autor de un libro que lleva por título Rubalcaba, un político de verdad, y que repasa la trayectoria vital y política de el fallecido y añorado por muchos Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo fue casi todo en la vida pública de nuestro país. Hola, Antonio Caño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
A este programa que no te es ajeno del todo ya.
No,
a estas alturas. Oye, escribir un libro a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba es escribir en contra de Pedro Sánchez, ¿o no necesariamente?
Desgraciadamente, así es como... Así es como alguna gente lo quiere ver, pero está nada más lejos de la realidad. Francamente, yo quise escribir sobre Rubalcaba porque en combinación con un grupo de amigos y familiares de Alfredo, me pareció necesario que su memoria se conservara ante el riesgo de que la precipitación de los tiempos y el rumbo que ha tomado la política, pues hiciera olvidar esa memoria que me parece importante rescatar para nosotros, para los que estuvimos con él, y sobre todo para la gente joven, para las nuevas generaciones tan escépticas con la política, con los políticos, que miren ese ejemplo que probablemente le va a ser muy útil y beneficioso.
La verdad es que leyendo tu libro, ahora que mencionabas esto de la urgencia de las cosas rápidas y que caducan ya, los temas ahora en los medios duran un día, como mucho. Y es verdad que es difícil mantener la perspectiva, y leyendo el libro que repasa los últimos pues 40 años de la historia de nuestro país, yo me he reconciliado con... Dice, a veces piensas, ¿no? A veces dices, igual la memoria me está engañando y no fue como yo recuerdo que fue. Pero leyendo el libro veo que sí fue como yo recuerdo que fue. Pues por ejemplo, estamos hablando mucho estos días del final de ETA, de cómo se desarrolló todo aquello, de dónde veníamos, quién tuvo allí mérito y quién se atribuyó un mérito que no tenía, el Estatuto de Cataluña, si salió bien mal o peor que mal la operación aquella, la crisis económica y luego la vida interna del Partido Socialista. ¿Qué es la parte en la que tú dices que Rubalcaba igual puso menos empeño en la vida interna de su partido o que le parecía menos relevante y que eso también puede explicar muchas de las cosas que luego han ido pasando en el Partido Socialista? Que él, digamos, que no se empeñó, no se volcó en esa tarea con el entusiasmo y con la dedicación y el interés con que se dedicó en todas las demás, ¿no?
Claro, es que los tiempos han cambiado mucho. En la época de Rubalcaba se metió a hacer política para servir a la sociedad, al Estado. Él sentía que él asumió un compromiso con la sociedad. Él estaba en la universidad y dijo, yo quiero hacer algo porque este país necesita que alguien ayude en ese momento a conseguir la libertad, a conseguir la democracia y posteriormente a modernizar este país, a mejorarlo, a progresarlo. Y en ese sentido, el pasar por el partido era un instrumento para conseguir eso, no un fin. En los años posteriores, estar en un partido se había convertido en un fin, porque estar en un partido te permitía entrar en una lista electoral y dedicarte a la política, y eso era tu dedicación. En el caso de Rubalcaba, como digo, eso fue un instrumento. Él quería estar en el gobierno, él quería estar en las instituciones, servir a los ciudadanos, contribuir. Y el partido le interesaba bastante menos, porque el partido para él era algo aburrido. En el partido siempre el debate político es mucho menor, es de peor calidad que en las instituciones. Y yo creo que esa desidia por la labor partidista, en última instancia, jugó en contra del partido y en contra de él, porque no le permitió hacer la transición, su transición, su sucesión, quizá de la forma adecuada, y esa parte pues no funcionó bien. Es verdad que también coincidió ese periodo con la abdicación del rey Juan Carlos, y ahí pues la mayor parte de sus horas estuvieron dedicadas a ese asunto, que era muy complicado y en el que él sabía que se tenía que esmerar para que todo saliera bien.
Él pierde las elecciones de 2011. Bueno, él en el partido casi siempre perdió, siempre fue con el bando perdedor. Va con Bono cuando gana Rodríguez Zapatero por sorpresa el Congreso del partido. va con Madina cuando gana. Fíjate, es que leyendo el libro, tu libro, es verdad, es que Madina en aquel momento, Edu Madina, era el izquierdista,
claro,
de los
claro.
aspirantes, y Sánchez era como Susana Díaz.
El aparato totalmente. Sánchez provenía en ese momento del sector que se llamaba de derecha del partido, del sector conservador del partido en Madrid, y lo apoyó todo el aparato. Lo apoyó primero Susana Díaz y a continuación de Susana Díaz todo el aparato. En Madina era el viento fresco, era la juventud, era la innovación. Así era, efectivamente.
Edu Madina, que está aquí los viernes en la Ínsula con Borja Sémper. El viernes estábamos hablando de periodismo y de... A cuento de Maradona, fíjate, se planteó el asunto de si para ser buen periodista hay que ser buena persona o todo lo contrario. Y veo que tú en el libro ya dices que lo difícil es ser buena persona y buen periodista sí. a la vez. Estoy muy
desafortunadamente, sí. Bueno, mi experiencia dice eso, aunque he encontrado también muy buenas personas, pero...
Oye, hemos hablado mucho estas últimas semanas de Bildu, de Otegi, del final de ETA del año 2011, de la relevancia que tuvo Alfredo Pérez Rubalcaba en ese proceso y en todo lo que vino en todo lo que había venido antes de la disolución o del abandono del terrorismo por parte de ETA, como ministro del Interior y antes incluso de ser ministro del Interior. Él, tú lo recoges en el libro, él planteaba como dos hitos anteriores a todo el proceso que él luego urdió y protagonizó, Muñoz, el pacto de Ajuria-Enea y el pacto antiterrorista. El pacto antiterrorista es un acuerdo del gobierno de entonces, del señor Aznar, con el Partido Socialista que ya dirigía Rodríguez Zapatero, que se encarga de pactar, de negociar, de acordar Alfredo Pérez Rubalcaba con la dirección del Partido Popular, con Trillo y otros de ese partido, y que establece pacto antiterrorista lo que luego fue la ley de partidos, que fue la ilegalización de Batasuna. Dejarlos fuera de las instituciones como manera de obligarlos a romper con la violencia. Ese fue un episodio fundamental. Fíjate que en aquel momento fue muy discutida la ley de partidos, una de las cuestiones más controvertidas de la vida pública española, y se quedaron solos el PSOE y el PP apoyando aquella ley, porque se conservaba incluso en el Partido Socialista de Euskadi, se consideraba casi implanteable que Batasuna fuera sacada de la ley, ¿no? Y sin embargo, tú mencionas ahí como Ramón Jáuregui, pasados los años, dice, pues yo tenía muchas reticencias, pero ahora veo con claridad que efectivamente aquello fue un acierto, porque eso fue lo que empujó a Batasuna, por pragmatismo que se dice ahora, o por interés político que no, por convicción moral, a romper con el terrorismo. Esa era la tesis de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Absolutamente. Y decías antes que se quedaron solos PP y el PSOE, y en realidad en un momento se quedaron solos el PP y Rubalcaba, porque costó convencer al PSOE. El propio Jáuregui relata en el libro cómo para él fue escuchar esa propuesta de que había que legalizar a Batasuna, para él fue como escuchar una bomba. O sea, jamás pensó, y hablo de un dirigente moderado, prudente, experimentado, gran conocedor del País Vasco, probablemente el mejor conocedor del País Vasco que había en ese momento y que hay en el PSOE, y le sorprendió, pensó que él jamás iba a analizar una propuesta como ilegalizar a Batasuna. Pero claro, efectivamente fue determinante. Ese fue un instrumento que después Rubalcaba utilizó para advertir a Batasuna que si no había paz completa y definitiva, ellos iban a estar en la cárcel, no en la ilegalidad, en la cárcel, como estuvo y como estaba Otegi. Por eso, la conclusión de todo el proceso de paz, en realidad, pese a todo el mérito que se han querido atribuir a algunos, la Guardia Civil fue mucho más importante que Bildu en el proceso de paz. Es decir, la actuación desde el Ministerio del Interior contra ETA fue mucho más determinante. El acorralamiento de ETA en el terreno, con los cuerpos de seguridad del Estado, fue muchísimo más importante que la presión que Bildu en los últimos meses metió a los de las pistolas. Otegi finalmente cedió cuando no quedaba más remedio que ceder. Rubalcaba no le atribuyó jamás ningún mérito a Otegi en ese proceso. Él personalmente no simpatizó en ningún momento con Otegi, tenía una opinión muy negativa, muy adversa de Otegi, jamás lo quiso ver, nunca se entrevistó personalmente con él, no accedió a ninguna a ninguna fotografía con Otegi ni a ningún tipo de intercambio de comunicación, porque no quería atribuirle ningún papel, porque no quería que en ningún momento se pensase que había ninguna clase de intercambio y negociación política en ese proceso.
Es muy interesante y muy importante tener presente la versión que dio el principal protagonista, uno de los principales protagonistas de aquel proceso, Rubalcaba, de cómo fueron las cosas y cómo él estaba muy preocupado en su, no sabíamos que eran sus últimos años, pero ahora sí lo sabemos, por esto que se llama la batalla del relato, por no dejar que sean los de la otra parte, o sea, los que intentaron tumbar la democracia española durante 40 años, los que ahora saquen adelante esta tesis que dice es que en realidad aquello era pues un conflicto político con dos bandos equiparables y por tanto ahora lo que hay que hacer pues es tratar con generosidad a quienes están en el otro lado. Es un poco hay una entrevista en El Español que le hace Daniel Ramírez a Pachi Zabaleta que va en esa línea, que dice, no, ahora pues lo suyo sería la amnistía, porque estas personas que pertenecieron a ETA, como ya no hay ETA, pues entonces lo suyo pues es olvidar lo que sucedió y perdonarles todo, ¿no? Y ahí está el relato de Alfredo Pérez Rubalcaba que dejó por escrito en el diario El País, diciendo, hombre, aquí hay una verdad que es la de quienes hemos conseguido vencer al terrorismo, y esa es la verdad que debe prevalecer en este momento. Cuando hablas ahí del proceso antiterrorista, veo que hay una figura muy relevante que es el coronel Pérez de los Cobos, que últimamente ha sido noticia por otras cuestiones, que tienen que ver con su choque con el gobierno, por el asunto aquel del informe sobre la manifestación del 8 de marzo. Pero, por ejemplo, leyendo el libro, he descubierto que Rubalcaba asesoró o ayudó al coronel Pérez de los Cobos cuando tuvo que ir a declarar al Supremo para el juicio del proceso. O sea que la relación entre ellos sí era muy, muy estrecha y de una plena confianza.
Sí, lo era. Una sola cosa, Carlos, sobre el relato. Sí. Me parece muy simbólico que el último artículo que él escribió en El País fuera sobre esto. El último artículo que él escribió nunca, porque ya no volvió a escribir. Es en realidad el último testimonio de su pensamiento que queda, es ese. Y es precisamente después de una visita que le hizo al País Vasco y volvió muy preocupado por las cosas que oía decir a los jóvenes y por la verdad que se estaba imponiendo, que era la mentira. No era la verdad, sino se estaba imponiendo la mentira. Él, con Pérez de los Cobos, él no lo conoció, pero él pidió a la Guardia Civil una especie de mediador, una especie de enlace, es la palabra. Él quería un Guardia Civil que supiera de ETA, que supiera del País Vasco y que estuviera al lado de su mesa de forma permanente, y que fuera su comunicación directa con la Guardia Civil. Y la Guardia Civil le envió a Pérez de los Cobos, con el que entabló una amistad muy fuerte. Rubalcaba era un hombre que se hacía de querer y que hacía amigos y que tenía gran facilidad para hacer amigos. Y con Pérez de los Cobos hizo una amistad personal fuerte y que se prolongó después de que su trabajo en el Ministerio del Interior había concluido. Y como se prolongó, pues se veían de vez en cuando y se llamaban de vez en cuando. Y cuando Pérez de los Cobos fue llamado a declarar en el juicio del 1 de octubre, pues Alfredo le ofreció ayuda. Oye, si necesitas que te ayude. Y cuando Pérez de los Cobos escuchó esa oferta, pues dijo, oye, claro que necesito que me ayude, encantado. Y se vieron dos o tres veces y le ayudó a preparar su testimonio, que fue, por cierto, un testimonio muy, muy, muy brillante y recibió muchos elogios.
Es que él era muy bueno en la docencia, en la parte de hacerse entender, la divulgación, y en la persuasión.
Exacto.
En la persuasión.
Y le gustaba ayudar, de verdad le gustaba ayudar por detrás, le gustaba, oye, si necesitas algo yo te hago un papel, le gustaba hacer papeles para la gente, hizo papeles para Felipe González mucho tiempo, y mucho tiempo, digo, después de dejar de ser secretario general del partido, y le gustaba estar en las cosas, ¿no?
Tanto de papeles, tú recoges en el libro la propuesta que él esbozó de reforma de la Constitución, que era otra de sus asignaturas permanentes, ¿no? Cómo hacer frente al proceso independentista en Cataluña, ganándoles, como siempre decía, en las urnas, ganándoles, claro. Y ganándoles también en el relato.
Claro.
Y eso, desde su punto de vista, obligaba a que desde este lado, desde el Estado, desde los dos partidos principales, el PP y el PSOE, se hiciera una propuesta, ¿no? se llevara la iniciativa.
Exacto.
Y él consideraba imprescindible la reforma de la Constitución en una determinada línea, que no tiene que ver con la autodeterminación, como los oyentes pueden comprender. Igual porque todo aquello del estatuto del año 6, de 2006, fue lo que peor salió en, claro, en aquel momento, ¿no?
Exacto, salió mal. Sí, eso fue una mala negociación con unas consecuencias nefastas. Nefastas para el PSOE, nefastas para el PPE, nefastas para Cataluña. Él sabía que era un problema que había que acometer. Nuestra Constitución llevaba tiempo en el que el asunto territorial no estaba resuelto. Probablemente desde el comienzo los padres constitucionalistas no acabaron de resolver ese problema y en realidad lo dejaron para resolver a generaciones posteriores. Y él tenía la idea de que tocaba, había llegado la hora de abordar ese problema con voluntad de resolverlo para 20 o 40 años, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que es así y que era una gran oportunidad para hacerlo sin que eso necesariamente tuviera que ser visto como una concesión a los independentistas, porque no lo era. Y porque había una mayoría constitucionalista en ese momento en el Congreso muy fuerte, era una gran oportunidad. PP y PSOE tenían una amplia mayoría para sacar adelante una reforma constitucional en ese sentido, y aunque no fuera únicamente votada por ellos, pero sí es necesario hacer una reforma constitucional desde una base de fortaleza constitucionalista que entonces existía y que ahora desafortunadamente ya no existe. Probablemente se perdió esa oportunidad y nuestra Constitución ha quedado incompleta en esa materia. Y creo que nuestro sistema en general, nuestra democracia, requiere reformas y reformas en profundidad, que cada vez hay menos ocasión de hacerla y que cada vez hay menos clima político para hacerlas, desgraciadamente.
Rubén Amón quiere plantearte una pregunta, Caño. Sé que os conocéis, o sea que no os voy a presentar.
Adelante, Rubén, con lo cual sé que será una pregunta...
Será rápida.
Malvada, sí. Y con malas intenciones procediendo de Ramón, de Rubén.
No, será malvada la reputación de Rubalcaba en ese lado oscuro, Antonio. El comando Rubalcaba el conspirador, el maquiavélico, el urdidor de tramas oscuras. El libro también desmitifica ese aspecto, ¿no? Digo porque a Rubalcaba le ha acompañado la leyenda del hombre oscuro y el libro casi nos da la impresión de que se ha exagerado mucho al respecto.
Sí, había esa leyenda de hombre oscuro que yo creo que en algún momento a él le hacía gracia y que tampoco trató de desmentir por completo porque bueno, pues le era útil en alguna medida para intimidar al contrario, para intimidar al contrario, para intimidar a los periodistas, para atraer a los periodistas, que como sabes, enseguida nos seduce mucho los hombres oscuros y poseedores de verdades inaccesibles, ¿no? Y yo creo que él, bueno, se dejó querer en ese terreno, pero francamente estaba lejos de ese perfil Rubalcaba. Como decía antes, para empezar ni siquiera le interesaba mucho la política de partido, que es donde más conspiración y donde más oscuridad existe. Y su talante, su estilo de política era bastante contrario a todo esto que se hace en las cloacas y en las... No, la verdad es que Rubalcaba no era así y que en gran medida esa es una... caracterización que le hizo la derecha, para la que mucho tiempo Rubalcaba era verdaderamente el objetivo a perseguir, especialmente desde el 11M y los episodios y los días que sucedieron al 11M y la derrota del PP en aquellas elecciones, que se atribuye a malvadas y aviesas maniobras de Rubalcaba, pero que en realidad son unas elecciones que el PP perdió por el desastroso gestión del atentado del 11 de marzo.
Antonio Casado.
Sí, una pregunta muy concreta, Antonio. Vamos a ver, el libro es un sumatorio, por decirlo así, de testimonios en torno a la figura de Rubalcaba, ¿no? Está Rajoy, Zapatero, Iceta, José Enrique Serrano, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿por qué no está Sánchez? ¿Porque él decidió no colaborar o porque decidiste tú no recabar ese testimonio?
No, yo por supuesto le pedí a Sánchez colaborar, pero bueno, Sánchez es presidente del gobierno, los demás que aparecen en el libro no lo son, y por tanto Sánchez está muchísimo más ocupado que todos los demás, y entiendo que él tiene, que no encontró tiempo para conversar conmigo. Cuando alguien pide una entrevista, cuando un periodista pide una entrevista a un político, ha de asumir que el político tiene el derecho a no concedérsela. Y eso no debe ser motivo de ningún tipo de sospecha y mucho menos de enojo por nuestra parte, así que yo no le reprocho nada por no conceder esa entrevista, que para la que probablemente no encontró el tiempo o la oportunidad.
Lo que sí es significativo es que, habiendo sido Rubalcaba una persona útil para todos los máximos responsables que ha habido en el PSOE y en el gobierno, lo fue para Felipe González, lo fue para Rodríguez Zapatero, habiendo sido partidario de Bono en el Congreso, acordados, el señor Pérez Rubalcaba, y sin embargo después con Rodríguez Zapatero acabó convirtiéndose en la figura principal de él, o una de las principales, para que nadie se enfade, de aquellos gobiernos de Rodríguez Zapatero. Como habiendo ocurrido eso con los antecesores, no ha ocurrido eso con Pedro, no consta que Pedro Sánchez haya querido contar con Alfredo Pérez Rubalcaba para nada, para ninguna misión concreta, para ningún trabajo más o menos conocido. A mí no me consta que nunca Sánchez le haya dicho a Alfredo Pérez Rubalcaba, te puedes ocupar de esto, hacerme esta gestión o intentar. Y eso sí es inusual, ¿no? Sobre todo sabiendo que el señor Pérez Rubalcaba ha sido secretario general de ese partido, ha sido vicepresidente del gobierno de España, conoce a todo el mundo, y en fin, para esas labores de tejer alianzas o de intentar, sí habría sido muy útil, ¿no? Esa sí es una decisión de Pedro Sánchez, no querer contar con Alfredo Pérez Rubalcaba, entiendo yo, porque él siempre estuvo disponible para...
Sí, no quiso nunca Sánchez contar con él, y él se lo perdió honradamente, porque estoy absolutamente convencido que, pese a todas sus discrepancias anteriores y pese a que Rubalcaba hubiera apoyado al candidato rival de Sánchez, si después Sánchez le hubiera pedido a Rubalcaba cualquier colaboración, en cualquier orden, Rubalcaba se lo habría ofrecido con toda seguridad, porque lo había hecho siempre y porque era su forma de ser, y si Sánchez le hubiera pedido una gestión, Rubalcaba hubiera atendido, no tengo ninguna duda, cualquier petición de Sánchez. No fue así. Solo brevemente, porque cuando Sánchez fue elegido en la primera vez que fue elegido en un congreso, primero elegido en primarias, pero el cargo tenía que ser ratificado, no sé si recuerdas, como dos semanas después en un congreso. Y entonces ahí hubo un periodo como de dos semanas de bicefalia en el que Rubalcaba seguía siendo el secretario general del partido, pero Sánchez ya había ganado las primarias para sucederle. En ese tiempo los dos tenían despacho contigo en Ferraz, y en ese tiempo pues le ayudó un poco a la transición, digamos, Rubalcaba de alguna forma le ahí hablaron y ahí pero a partir de ahí Sánchez siempre desconfió de Rubalcaba, del equipo de Rubalcaba, tomó medidas muy muy bruscas y discriminatorias contra con los colaboradores de Rubalcaba. Incluso después de castigar a los colaboradores de Rubalcaba, Rubalcaba hubiera estado dispuesto a colaborar con él. Pero bueno, lo cierto es que, al contrario, jamás se aproximaron. Sánchez se fue separando cada vez más, cada vez deshaciéndose de más colaboradores de Rubalcaba, y las cosas acabaron como ya sabemos que acabaron, desafortunadamente, para Rubalcaba, para el Partido Socialista, y, en fin, para todo el mundo.
La última pregunta es de José Antonio Vera.
Sí, hola Antonio, enhorabuena por ese magnífico libro. Abundando en esta cuestión, yo quiero recordar que tuvimos un grupo de periodistas, una comida con él en esta última etapa. Él ya estaba fuera del gobierno, como es lógico, había vuelto a la universidad, y su relación con Sánchez era tremendamente, era inexistente. Iba a decir mala, pero bueno, tampoco quiero decirlo exactamente así, con esa crudeza así, pero era una relación inexistente y Rubalcaba no tenía, era una comedia de récord, pero bueno, como ya ha pasado mucho tiempo, pues creo que esto se puede revelar, porque además también es cierto que es algo bastante conocido, ¿no? La relación no existía, era muy mala, y sin embargo él sí que en ese momento había armado una relación potente con Mariano Rajoy. Y sobre esa cuestión te quería preguntar, no sé si tú abundaste un poco en ese tema, porque después de haber sido contendientes en diferentes ocasiones y de manera muy abrupta, como es lógico cuando llegaban las elecciones, sin embargo, terminaron estableciendo una relación muy consistente y muy buena, ¿no? A ese respecto, ¿qué información tienes tú?
Sí, es cierto, ellos acabaron su vida después de haber tenido episodios de gran enfrentamiento, especialmente durante todo el periodo de negociación con ETA. Habían estado muy enfrentados, pero acabaron su vida siendo, yo diría que, no sé si buenos amigos, pero desde luego estaban mucho más próximos, más emocionalmente que políticamente. Políticamente, pues mantenían serias distancias. A Rubalcaba le molestaba mucho la tendencia de Rajoy a no hacer nada. Le molestó cuando le presentó la propuesta de reforma constitucional y Rubalcaba no reaccionó. Le molestaba que Rajoy consultaba mucho a Rubalcaba. Ellos se veían con muchísima frecuencia. Ellos se veían 2-3 veces al mes, o conversaban por teléfono con esa frecuencia o más. Pero es verdad que luego Rubalcaba después comentaba que Rajoy le preguntaba muchas cosas y le hacía muchas consultas, pero luego no lo tenía en cuenta, no acababa de hacer lo que Rubalcaba le sugería hacer. Y también en ese caso yo creo que si hubiera hecho más casos, si hubiera sido algo más decidido Rajoy en algunos momentos de aquellos años con relación a la crisis catalana, con relación a otras medidas, y el gobierno ese hubiera sido algo más atrevido, quizá nos habríamos podido evitar algunos de los problemas que hoy tenemos.
Antonio Caño ha escrito este libro, Rubalcaba, un político de verdad, y le agradezco mucho que haya venido al programa a hablarnos de la figura de Rubalcaba y del libro del que es autor. Y estaba yo pensando, Antonio Caño, que igual si tú alguna mañana pues no estás muy ocupado, te podías asomar a esta tertulia, si tú quieres, pues para seguir así hablando con nosotros de las cuestiones de la actualidad de cada día.
Yo encantado, tengo buenos amigos aquí y una gran admiración por tu programa, Carlos, desde hace años. Así es que fíjate, es casi un privilegio.
Pues espérate que te saco el contrato ahora mismo y me lo vas firmando, y así incorporamos a Antonio Caño como contertulio de este programa. Antonio, fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
20 minutos y nos dan las 10 de la mañana ya, las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Mensaje de Securitas Direct, este que me está escuchando, que tiene una familia, que tiene unos, tendrá padres o mujer o hijos, cuñados o yernos, igual viven todos en la misma casa. Para protegerla, la alarma de Securitas Direct, Borja.
La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur, para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. 900 45 45 45.
Con Ignacio Rodríguez Burgos nos queda por contar la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntame.
Pues deciros que las ventas dominan la apertura de las bolsas europeas. Esto es en el último día de noviembre, uno de los mejores meses de las bolsas del viejo continente. Pasará a la historia con una fuerte revalorización mensual. Los índices iban avanzando según avanzaban las noticias de las vacunas sobre la COVID. El IBEX 35 ahora mismo desciende un 1% a los 8.110 puntos, apenas un puñado de valores en positivo, donde resalta Acciona, que lidera las subidas con la venta de activos, casi 500 millones. También destacan las subidas de Mapfre, de Farmamar, de Siemens Gamesa. En la parte baja de la tabla, los bancos, los grandes bancos son los que más caen, más del 2%, es el caso del Santander y BBVA, aunque también resalta el retroceso de la petrolera Repsol, casi un 3% abajo, esto cuando la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, se reúnen en Viena con propuestas de nuevos recortes de producción, ahora que el mercado atisba una recuperación económica mundial en los próximos meses y por lo tanto también atisban una recuperación de precios. Por ahora el mercado no les sigue y está ahí el barril de petróleo en Europa anclado en los $47. Y hablando de precios, pues en noviembre subieron 2 décimas el IPC aquí en nuestro país respecto a octubre, pero en tasa interanual la inflación en España sigue en tasas negativas, menos 0,8%. Ha habido un encarecimiento de la electricidad, del recibo de la luz, pero se compensa en parte con una bajada en algunos alimentos. Así que vemos que va a terminar el año con inflación negativa. Y bueno, también depende mucho de la recuperación de la campaña de Navidad y veremos a ver qué pasa con el comercio. Este fin de semana con el Viernes Negro y el inicio de la campaña de Navidad, bueno, pues hay ciertas esperanzas, aunque en Estados Unidos, fijaros, las ventas presenciales han caído muchísimo, el tráfico peatonal en los grandes comercios ha bajado a la mitad y se ha disparado, por ejemplo, las ventas digitales, pues un 22%. Son los nuevos tiempos y también esto es cuestión de la COVID, claro.
En teletrabajo, pues hay telecompra también.
Exacto.
Telecompra. Lo importante es que los comerciantes puedan seguir vendiendo por una vía o por otra.
Exacto.
Seguir abiertos. Adiós, Ignacio, que tengas un día estupendo. Cuídate mucho. Vamos a indultar a quien Rubén Amón haya elegido como indultado o indultada esta mañana. Amón.
Pues decía esta mañana, Carlos, que no debemos ser tan mayores, al menos tú y yo, si Mike Tyson sigue boxeando.
Es verdad.
Tiene más años que nosotros, ¿sabes?
¿Más?
Y se ha subido este fin de semana un cuadrilátero para enfrentarse a otro veterano, Roy Jones, para enseñarnos también un tatuaje del Che Guevara, muy parecido al de Maradona, y para desmentir a quienes esperaban un combate circense y amañado. Se declaró nulo, es verdad, y ambos púgiles contribuyeron a respetarse, pero no fue una exhibición frívola ni un tongo. Tyson y Jones, 150 años juntos, se pelearon con dignidad y convirtieron la pelea en una escena entrañable de redención. Sobre todo Mike Tyson, que ha perdido 54 kilos, que ha abandonado las drogas y los feos modales y que ha sepultado al demonio que saboteaba su cerebro. Lo que no puede hacer Tyson, menos mal, es renegar de sus puños. Pegar y pelear fue su manera de evitar que nadie osara humillarlo, un recurso para escapar del miedo. No hay lugar en Tyson al victimismo ni a la piedad. Tyson reconoce que solo encontraba la felicidad en el cuadrilátero, como ahora. Allí era un dios, como ahora, un dios efímero, porque no daba a sus rivales la ocasión ni de atarse las zapatillas. Estaban en el suelo a los 15 segundos. Era la plenitud del coloso, el apogeo de la ferocidad. Nada que ver con la mansedumbre de Tyson en su papel de hombre reciclado, aunque el tatuaje maorí del rostro viene a reivindicar la naturaleza guerrera del tótem y esos dientes de oro que impresionan mucho, los he visto de cerca. Quería Tyson ser un hombre respetable, ganarse la vida, educar a sus 6 hijos, encontrar la tranquilidad, expiar el daño que hizo con el daño que le hicieron y dejar de atormentarse. Habla ahora despacio y bajito, mecánicamente. Ahuyenta con la mirada las preguntas impertinentes, le cuesta sonreír o lo hace con una mueca sarcástica. Parece un barril de nitroglicerina, cualquier desliz verbal podría retarlo y engendrar una erupción, aunque puede que estas reflexiones provengan de la sugestión del periodista y obedezcan a la pretensión de etiquetar a Tyson con los tópicos que igual ya no merece.
Hola, Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Tendrías unos Callahan para estas personas que me acompañan?
Para que empiecen bien la semana con los Callahan y descubran los nuevos diseños de Callahan para este otoño-invierno en Callahan.es. Modelos fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado, con pieles naturales de máxima calidad y con su exclusiva tecnología Callahan Adaptation, que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Ponte tus Callahan y disfruta caminando por el mejor gimnasio del mundo, tu ciudad. Elige calidad, elige Callahan. Disponibles en Callahan.es, en las mejores zapaterías y en el Corte Inglés. Hechos en España por los mejores artesanos.
Pues os deseo que tengáis un lunes verdaderamente memorable a todos. Adiós, Antonio Casado. Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Adiós, José Antonio Vera. Chao, adiós, Estefanía Molina. Adiós.
Adiós, Carlos. Feliz lunes.
Buen amor, igualmente, Estefanía.
Bienvenido, Antonio Caño.
Vamos camino de las 10. 9 en Canarias.